En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El empleo puede asociarse a épocas del año concretas. Hay trabajos que cobran más fuerza, por ejemplo, en los meses de verano, como son los relacionados con el turismo o la hostelería. En invierno también destaca la hostelería y se añade el sector logístico y el retail, por todo esto que hemos hablado en estas últimas semanas de las campañas de Black Friday y rebajas. Pero también hay trabajos asociados a la Navidad. De eso vamos a hablar a lo largo del programa de hoy, aprovechando que esta noche es Nochebuena, mañana es Navidad. Pues vamos a conocer algunos de estos empleos navideños y vamos a hablar sobre el trabajo que se genera en esta época del año y también de más asuntos relacionados con estas fechas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la aventura esta de presentar el programa otra vez?
Pues bien, aquí estamos. Encantados de presentar un programa como este, de asumir la responsabilidad que nos deja Javier y esperemos estar a la altura. Ya vuelvo a repetir que no quiero hacerlo tampoco demasiado bien, que a partir de enero tiene que volver, pero bueno, intentaremos hacerlo bien.
Bueno, seguro que le está pensando tranquilamente en sus vacaciones, que está muy tranquilo contigo ahí, y conmigo no lo sé, pero seguro que nos deja volar libremente estos días.
No creo que nos esté escuchando como ayer, ni que intervenga, espero también, pero bueno, ahí estará.
Quiero pensar que por fin nos ha hecho un poco de caso y está descansando, pero quién sabe, a lo mejor está en un día como hoy tan importante, también está escuchando la radio, porque tú sabes que Javier Peña es un obseso de la radio.
Pues sí, además en un día como hoy, como Nochebuena, yo no sé si tú has trabajado alguna vez el día de Nochebuena, yo no lo recuerdo, la verdad, creo que no.
Yo nunca he trabajado el día de Nochebuena, también puede ser porque a lo mejor nuestro trabajo es algo distinto al que... Pues normalmente a lo mejor un día como hoy se trabaja, ¿no? Al final, pues personal de hostelería o personal de comercios, pues normalmente tienden a trabajar... yo hablo de por la tarde, porque intuyo que por la mañana sí que hay muchas más profesiones que sí que trabajan. Pero tú y yo, al ser pues periodistas, pues no hemos tenido de momento... no sé cómo calificarlo, si como una desgracia o como algo normal. Porque a mí no me apetecería mucho tener que trabajar la tarde-noche de Nochebuena. Pero de momento no hemos tenido que experimentarlo, creo. Hoy estamos trabajando, pero nos van a dejar irnos a casa prontito, yo creo.
Espero que sí, porque vamos, también te digo que no es lo mismo trabajar el día de Nochebuena que la noche de Nochebuena, que ahí sí que cambia el asunto, o incluso la noche de Nochevieja.
Sí, completamente. Bueno, la noche de Nochevieja ya es otro tema aparte, pero trabaja mucha más gente de la que nos imaginamos. Hoy también, pero mucha menos que en Nochevieja, y si no es lo mismo trabajar por la noche, que la gente pues la verdad lo que quiere es estar en familia o con amigos o como quiera pasarlo, que la tarde-noche. Pero yo estuve pensando, y también me pongo en la tesitura de una persona que trabaje en algún comercio. Trabajar esta tarde tiene que ser... de volverte loco. O sea, la cantidad de personas que tiene que haber por las tiendas esta tarde.
Pues sí, la verdad que sí, es bastante curioso pensar en eso y sobre todo también pensar en cómo lo viven esas tardes de Nochevieja y Nochebuena y esas noches también, porque hay trabajadores, pues por ejemplo se me ocurren enfermeros, bomberos, policías, que tienen que estar ahí de guardia Y es complicado también gestionar eso, pero bueno, hay gente que incluso yo creo que lo elige, trabajar estas fechas para evitarse de otras cosas.
Sí, justo iba a ir por ahí, digo, a lo mejor a mí me apetece mucho pasarlo en familia, con amigos, lo que sea, y hay muchas otras personas que por lo que sea no le gustan estas fechas. Y yo conozco personas que sí que deciden cada vez que tienen la oportunidad, ah, pues yo voy a trabajar ese día. O incluso festivos, a lo mejor no te digo ya la noche de Nochevieja, sino el día 1 o el 25. Ah, pues no, me lo pillo yo porque de verdad que no quiero... Digamos que prefieren tener otro motivo para no tener que ir a los compromisos que muchas veces pues suelen ser estas fechas. Entonces, pues que cada uno... disfrute como quiere, y si disfrutan trabajando, pues mira por dónde, eso que se llevan.
Pues sí, eso está bien, así se llevan además un dinerillo extra. ¿Tú crees más de Nochebuena o de Nochevieja?
Yo disfruto más la Nochevieja, la verdad.
Yo también.
Me gusta mucho Nochebuena, pero disfruto más la Nochevieja, creo.
Bueno, en cualquier caso, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de cosas relacionadas con la Navidad, yo creo. Tenemos varias cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de una oferta de empleo, la estación de Valdesquí, también de prevención de riesgos laborales en estas fechas y, por ejemplo, de cómo se organizan las mágicas Navidades de Torrejón, que esto me da bastante curiosidad y es una entrevista que me gusta bastante tener que hacer ahora en unos minutos. Así que, si te parece, Iria, vamos con nuestras redes sociales y con algunas ofertas de empleo.
Pues sí, pues en nuestras redes sociales nos pueden seguir, son 4, en LinkedIn, Facebook y TikTok somos Madrid Trabaja, hoy casi se me olvida, ¿eh?
Uy, uy, ya de vacaciones, casi.
Casi, casi. Y en Twitter nos pueden seguir si buscan Madrid Trabaja OM y ahí nos pueden contar pues si trabajan en Nochebuena, si les gusta trabajar, si no les gusta trabajar en esta fecha o simplemente seguir los contenidos del programa.
Perfecto, pues vamos con las ofertas de empleo de hoy, que también tenemos ofertas para vosotros. Comenzamos con unas oposiciones para farmacéuticos.
En total se ofertarán 85 plazas, 10 de ellas para quienes presenten la condición legal de persona con discapacidad. Para poder presentarse al proceso selectivo, además de cumplir los requisitos habituales, será necesario estar en posesión del título de graduado en farmacia. En la oposición, los aspirantes deberán superar un cuestionario tipo test de 120 preguntas, una prueba de traducción de inglés a español, un ejercicio de desarrollo de 2 temas a escoger y un supuesto práctico a resolver. Aquellos que consigan pasar esta fase deberán enfrentarse a un curso selectivo de 1 mes. Tienes hasta el 20 de enero para inscribirte.
Hay trabajo para 30 teleoperadores de asistencia.
El único requisito para poder optar a esta oferta es contar con algo de experiencia en atención al público. No es necesario presentar un nivel mínimo de estudios y la empresa ofrece formación inicial. El contrato es temporal y el salario a percibir será de 9,10 euros brutos la hora.
Metro de Madrid necesita operarios de etiquetado.
Para que se encarguen de cambiar la etiqueta de antiguos equipos y de elaborar informes, buscan personas con estudios de ingeniería o de grado superior de FP en construcción o edificación. Ofrecen un contrato temporal a jornada parcial en horario nocturno y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Ya está abierta la convocatoria para auxiliares de conversación españoles en el extranjero.
908 plazas para trabajar en colaboración con instituciones educativas de otros países y promover el intercambio cultural. Buscan personas en posesión del título de graduado o de bachillerato y con estudios de italiano, portugués, inglés, alemán o francés. Para trabajar en centros docentes de Australia, Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Tailandia y Suiza, entre otros. El proceso de selección se realizará mediante una evaluación de méritos y una prueba de idioma. Si te interesa, tienes hasta el 10 de enero para inscribirte.
Nada mal esta oferta, ¿eh? En Coslada requieren de técnicos de sistemas de seguridad.
La empresa busca personal con al menos 3 años de experiencia y con altos conocimientos en sistemas de seguridad e intrusión, aunque también valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con formación o conocimientos de electrónica, incendios y control de accesos. Las personas que resulten seleccionadas trabajarán de manera indefinida en la instalación y configuración del cableado de seguridad de la empresa.
Y en Boadilla buscan profesores de secundaria.
Un instituto del municipio precisa de 2 profesores de refuerzo de lengua castellana y matemáticas para primero, segundo y tercero de la ESO. El contrato que ofrecen es temporal por sustitución y el salario bruto a percibir será de hasta 12 euros la hora en función de experiencia y formación de cada candidato.
Si te interesan estas ofertas y cumples con los requisitos, visita la página web de Madrid Trabaja. Allí podrás encontrar estas ofertas de empleo en la sección de ofertas de este martes 24 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Puede que estos días estés pensando en disfrutar de algunas celebraciones navideñas o de algunos eventos que se celebran en nuestra región. Uno de los más importantes que se ha ido consolidando en los últimos años son las mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. Luces, decoraciones, actividades y atracciones en un parque que no solo es un lugar de encuentro para miles de personas, sino también una importante oportunidad laboral. Sobre ello vamos a hablar con Rafael González, director de las mágicas Navidades. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados de saludarte, Rafael. Te hemos llamado para hablar sobre el empleo en estas mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. Creo que muchos de los que nos estén escuchando sabrán lo que es, pero puede que haya alguno que no. Así que preséntanos un poco qué es esto de las mágicas Navidades.
Bueno, pues es el parque de las mágicas Navidades. Consiste en el mayor parque de España de ocio familiar, dirigido obviamente a la Navidad, y que tiene un periodo desde el 15 de noviembre hasta el 6 de enero, pues donde abarcamos diferentes actividades, ¿no? Desde atracciones, hostelería, exhibiciones de hielo, espectáculos en directo. Pues es un parque temático donde más o menos la media que gasta la gente dentro de tiempo es unas 6 horas. O sea que imagínate, ¿no? 130.000 metros cuadrados.
Y por hacernos una idea, Rafael, de este año imagino que no, pero no sé si tenéis cifras de cuánta gente pudo visitar el parque en 2023.
Pues sí, en 2023 cerca de 1 millón de personas fueron las que visitaron el parque. Vinieron de todas partes de España, obviamente una gran afluencia de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pero luego tenemos ese mapa de calor que tenemos por la adquisición de las entradas que nos enseña que realmente vienen de todas las partes de España.
Mucha gente la que visita este parque, por lo que la organización entiendo que no será tarea fácil. ¿Cuánta gente puede trabajar en las mágicas Navidades?
Pues mira, de una forma directa estamos en alrededor de las 400 personas que trabajan diariamente en el parque. Indirectamente, pues muchísima más, ¿no? Porque realmente el proceso de montaje, la preproducción y todo lo que ello conlleva, pues mucha más gente. Pero directos, 400.
Unos 400 trabajadores. Entiendo que existirá una gran variedad de perfiles, no todos se dedican a lo mismo. ¿Qué tipo de perfiles pueden trabajar en un evento, en un parque como este?
A ver, la mayoría obviamente es el sector de hostelería, por ejemplo, para cubrir el servicio de toda esa oferta de hostelería que hay dentro del parque. Y luego, pues, te encuentras de todo, ¿no? Pues tenemos también grandes equipos de limpieza, seguridad y luego cosas muy especializadas como puede ser bailarines, cantantes, escultores de hielo, profesionales del patinaje, obviamente todo el sector de atracciones, pues un perfil muy técnico para llevar adelante ese mantenimiento y ese día a día de las atracciones. Realmente te diría que cubre prácticamente todas las labores y oficios, ¿no? Porque pues también mantenimiento de electricidad, fontanería, todos los oficios vienen un poco reflejados en un parque de 130.000 metros cuadrados que está activo completamente.
Muchos perfiles, mucha variedad también, y imagino que también serán complejos esos procesos de selección para contratar a todas estas personas. ¿Qué necesitan para trabajar ahí? Imagino que cada perfil requerirá unos requisitos específicos, pero en general, ¿se necesita algo en especial para trabajar en las mágicas Navidades?
Bueno, lo primero que yo diría es ganas de trabajar, ¿no? Que eso es lo primero para todos.
Eso es lo común para todos los perfiles.
Lo común para todos los perfiles, y a partir de ahí yo creo que cualquiera con esa dinámica pues tiene un hueco dentro de las mágicas Navidades, ¿no? Realmente hay perfiles muy especializados, como puede ser un cocinero que obviamente tiene que tener una experiencia y demás, pero están sus auxiliares, está la gente que está frente a las barras, que aunque necesita experiencia también las formamos, gastamos ese tiempo en gente que venga con ganas, pues el poder formarles y que crezcan con nosotros. Y hay perfiles que nos acompañan durante todo el año, que son managers y encargados, y otros que cogemos para esa temporada, que pues hay mucho perfil, obviamente, de estudiantes que aprovechan las navidades para poder trabajar con nosotros, o gente que realmente pues no está fijo en ningún trabajo y que opta por estas opciones de trabajar por temporadas, a las que nosotros pues acogemos felices, que vino a lo mejor a hacer la temporada de verano en otros sitios fuertes de hostelería, y que la Navidad en Torrejón es un sitio perfecto para complementar eso.
Eso es lo que tenemos en mente cuando pensamos en las mágicas navidades, que son empleos temporales, pero me comentabas ahora, me parece curioso que también o trabajéis el resto del año. ¿De qué os encargáis a lo largo del año en vuestra empresa?
Claro, por supuesto. O sea, pues las mágicas navidades necesita un equipo, una estructura que realmente esté trabajando por y para, ¿no? Piensa que al pasar 1 millón de personas, lo único que hacemos durante estos 40 días también es recoger información para poder mejorar para el año que viene. Y hay muchísimas de esas actividades que necesitan todo un año de preparación, ¿no? Pues desde los espectáculos que hay que crear, diseñar, vestuarios, escenografías, iluminaciones, que es un proceso que realmente nos lleva todo ese tiempo, hasta la mejora del usuario, ¿no? Analizar los flujos, cómo ha sido realmente la experiencia del cliente, dónde podemos mejorar, y todo ello pues necesita un mínimo, pues te diría que hay una estructura de 10, 12 personas que están trabajando durante todo el año para ese proceso.
Imagino que os llegará también gente sin mucha experiencia a vuestros procesos selectivos. Me comentabas que también les ofrecéis formación dentro de la empresa. ¿En qué consiste realmente esta formación o cómo les preparáis
Sobre todo
para trabajar?
es una formación hostelera, ¿no? Donde pues una semana antes de abrir el parque, a los que menos experiencia tienen, pues les damos esa formación para que puedan dar un servicio, o puedan apoyar a otros de los trabajadores en sus propios servicios, y realmente pues creo que es una oportunidad para arrancar, ¿no? Y que eso pueda llegar. Luego pues hay otros puestos en los que realmente no necesitas una formación gigante, como puede ser el control de accesos, ¿no? Pues al final lo que necesitas es que te expliquen realmente cómo funciona esa PDA lectora y cuál es el protocolo que seguimos una vez que llega la gente. Y son formaciones relativamente cortas, de 2 o 3 días, que realmente hacen que puedas trabajar desde el minuto cero con total tranquilidad.
Y en estos casos, en estos empleos temporales y en estas fechas navideñas también, me comentabas que algunos estudiantes aprovechan para encontrar un trabajo y ganarse un dinerillo extra, pero ¿os cuesta encontrar gente que quiera trabajar en estas fechas?
Pues no te voy a engañar, no sé cuál será la realidad de los demás sectores, pero yo veo pues con el paso de los tiempos que cada vez es un poco más difícil, ¿no? Encontrar a esa gente con muchísimas ganas de esfuerzo, y que realmente tenemos una cosa, y es que son fechas navideñas, ¿no? Al final un parque como Mágicas Navidades, pues sus días fuertes son los fines de semana, los días festivos, y cada vez nos cuesta más encontrar gente que quiera pues sacrificar de alguna manera esos días para poder trabajar. Entonces fácil no es, obviamente pues sí lo encontramos, y hay muchísima gente con muchas ganas de trabajar que forman parte de nuestro equipo, y nosotros encantados de que se sumen, y nos encantaría que hubiese muchísima más, la verdad.
Y de cara a este año quizá no, Rafael, pero a lo mejor para el año que viene, ¿cuándo son esas contrataciones? ¿Cuándo se producen esos procesos selectivos de los que me hablabas y que tenéis que llevar a cabo para contratar a esos 400 profesionales que trabajan en
Bueno,
las mágicas Navidades?
arrancamos a partir de septiembre, porque también hay una realidad, ¿no? Para un trabajo temporal tampoco le vas a decir a alguien en mayo, ciérrame ya estas fechas, porque pues muchas veces pasa que se cruzan otras ofertas de trabajo, otras inquietudes, y realmente es complicado el comprometerse para una cosa que luego va a ser de una temporalidad de 2 meses, ¿no? Entonces, sí que a partir de septiembre empezamos a hacer esas entrevistas. Muchas veces pues recurrimos a gente que ya ha trabajado con nosotros el año anterior y que sabemos que está interesada, con lo cual es tan simple como activar esa oferta de trabajo otra vez, y ellos vuelven a sumarse al proyecto. Pero desde septiembre hasta noviembre es donde solemos hacer todo.
¿Suelen repetir muchas personas que trabajan en las mágicas Navidades el año siguiente?
Sí, repite mucha gente. La verdad es que en ese sentido la gente repite, y estamos encantados de que lo hagan. Para nosotros es muchísimo mejor, ¿no? Alguien que ya lo ha hecho y que tiene la experiencia y que sabe perfectamente cómo funcionamos nosotros y el parque, pues es lo mejor que nos puede pasar. Y también ayuda a que los nuevos que lleguen pues no se sientan perdidos.
Y en cuanto a los procesos de selección, tampoco creo que sean muy complejos, ¿no? Serán también rápidos y quizá masivos. No sé cuánta gente se puede presentar a este tipo de procesos para que tengáis que hacer vosotros la selección y al final contratar a esos 400 profesionales.
Bueno, no es que los hagamos masivos, es decir, no cogemos de repente a 20 personas, la metemos en una habitación y decimos todo el que quiera, pues que firme, ¿no? Sí que es verdad que tenemos el proceso de uno por uno realmente explicar y ver nosotros si el perfil cumple las expectativas, con lo cual, por eso nos tomamos tanto tiempo en el proceso, ¿no? Porque realmente buscamos que todo el mundo tenga claro cuál va a ser su cometido y que no haya malentendidos. Entonces, en ese sentido, más que masivos, es masivo porque pasa muchísima gente. Pues no sé, claro. Este año a lo mejor el proceso habrán pasado 600, 700 personas, ¿no? Porque hay una realidad. Luego, cuando explicas realmente los horarios o cuáles son las labores, pues hay gente que realmente dice, bueno, pues me he equivocado, no era para mí. Y no pasa absolutamente nada.
Ahí te quería preguntar también, para que lo tengan claro también nuestros oyentes, si alguien está interesado de cara ya a la temporada que viene, al año que viene, interesarse por estos empleos. ¿Cómo son las condiciones laborales en las mágicas Navidades de Torrejón?
A ver, hay un poco de todo, ¿no? Ya te digo que realmente al haber tantos perfiles sería absurdo decir que hay un patrón, ¿no? Pero te diría que el mínimo que nosotros encontramos, estamos hablando de 8 euros netos la hora, porque muchos de esos empleos los trabajamos por hora, y a partir de ahí, pues para arriba, no te diría el infinito, pero sí que es verdad que hay gente con mucha responsabilidad que trabaja durante todo el año, que obviamente esos esfuerzos y esa capacidad y experiencia pues se paga.
Hasta el 6 de enero estáis abiertos, de lunes a jueves de 4 a 11 y el resto de días hasta las 12, ¿puede ser?
Sí, justo.
Pues nada, lo dicho, Rafael González, director de las Mágicas Navidades, muchas gracias por ofrecernos toda esta información que a nosotros nos interesa mucho en Madrid Trabaja de pues el empleo en las Mágicas Navidades. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Je veux qu'il le ressente.
Hoy estamos dedicando el programa a empleos relacionados con la Navidad y con estas fechas. Hemos hablado sobre oportunidades laborales en las mágicas Navidades de Torrejón y vamos a conocer en los próximos minutos otra oferta que se asocia a esta época. La temporada ha comenzado hace unos días y estoy refiriéndome al empleo en la estación de Valdesquí, que están buscando personal. Óscar Vallejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Óscar Vallejo es el director de la estación de Valdesquí, de la estación de esquí, y bueno, nada, como comentaba, la temporada ha comenzado hace unos días y quería comenzar esta conversación preguntándote un poco qué previsiones hacéis para este año de cara a la gente que creéis que va a visitar vuestra estación.
Bueno, esperamos, lo bueno de este año es que hemos empezado muy pronto, hacía 8 años que no abríamos un 18 de diciembre, o sea que ya empezamos con buen pie y bueno, a ver qué capacidad tenemos de atraer al mayor número posible de público, a ver si podemos batir las cifras del año pasado.
Eso conlleva también, imagino, una amplia preparación y una plantilla con profesionales aptos pues para mantener en funcionamiento esta estación. ¿Cuánta gente puede llegar a trabajar ahí?
Pues con la estación al pleno rendimiento, un poquito más de 100 personas.
Imagino que son diferentes perfiles los que trabajan en una estación de esquí. Cuéntame un poco cuáles son los más comunes o los que más importancia tienen dentro de la estación.
Bueno, digamos que los departamentos que tenemos son el departamento remontes, departamento control, hostelería, el alquiler, los socorristas, los profesores, o sea, eso es un poquito el abanico. Luego tenemos toda la parte administrativa de oficinas. Y bueno, lo que estamos buscando sobre todo es gente que trabaje en las pistas, en el parking y en control de accesos.
Es gente que trabaje en esos tres ámbitos. ¿Qué se necesita para trabajar en cada uno de ellos? Comenzamos, por ejemplo, por el de las pistas.
Bueno, al final la formación la implantamos nosotros, o sea, no pedimos, digamos, una experiencia que tengan sobre este sector en particular, sino que nosotros nos ocupamos del propio transporte gratuito para los empleados de Rascafría desde Collado Villalba, nosotros les damos la formación y luego le damos toda la ropa que necesiten para su puesto de trabajo.
O sea, que no necesitan una formación o unos requisitos mínimos para poder trabajar en este tipo de ofertas de empleo.
Pues hombre, sobre todo cara al público, ¿no? Porque al final hay que estar en contacto con todos nuestros clientes y muchas ganas de trabajar y de ilusionarse como nosotros con la nieve, con el esquí.
Y bueno, te voy a preguntar un poco también por las condiciones laborales. Una vez contratáis a estas personas, ¿qué se van a encontrar cuando entren a trabajar a la estación de Valdesquí?
Bueno, lo que te comentaba, les damos una formación, les damos todo el vestuario y todo lo que necesitan. Y bueno, lo que trabajan es jornada completa, totalmente completa, con su horita para comer y poquito más, la verdad.
Y en cuanto a los procesos de selección, imagino que estáis en ello porque estáis buscando personal hoy en día. ¿Cómo son vuestros procesos de selección? ¿Qué nos puedes contar de ellos?
Bueno, lo más importante de todo es que nos manden un currículum actualizado. Se valora mucho que vivan cerca de la zona, porque al final, bueno, la estación, claro, si estamos aquí en la Sierra de Guadarrama, a lo mejor una persona de Aranjuez, pues como que le viene muy mal. Pero es por eso valoramos siempre un poco la cercanía a la sierra y con eso ya te digo, nos ocupamos nosotros de que puedan subir en transporte del que nosotros disponemos.
Y ya por último, para terminar, Óscar, te voy a preguntar cómo pueden acceder las personas que estén interesadas a esta oferta de empleo, a esta oferta para entre 10 y 15 operarios, ¿no?
Eso es.
Pues
tienen que enviarnos un currículum actualizado a un correo electrónico. El correo electrónico es estacion@valdesqui.es. Valdesqui con Q de queso, que muchas veces lo escribimos con K, pero es con Q. estacion@valdesqui.es.
Perfecto, pues ya lo tienen claro los oyentes. Una buena oportunidad laboral para estas Navidades. ¿Hasta cuándo está la temporada de esquí?
Aquí en Valdesquí se esquía siempre que haya nieve. Ha habido temporadas que hemos estado funcionando hasta mayo.
Hasta mayo. Buena cifra. Pues hasta dentro de unos meses esperemos que se puedan inscribir también los oyentes para esta oferta de empleo, que están ya, imagino que estáis ya en el proceso de selección. ¿Ya habéis recibido alguna candidatura?
Sí, ya tenemos algunos currículum, pero necesitamos más, que la temporada es muy larga. Y a ver si tenemos suerte, nos cae una buena nevada y podemos abrir todos los remontes.
Pues esperamos que esta conversación haya servido para que alguien se interese por esta oferta, os escriba a vuestro correo estacion@valdesqui.es y se interese por esta oferta. Así que nada, Óscar Vallejo, director de la estación de Valdesqui, muchas gracias por la entrevista, suerte con estos procesos de selección y suerte con también la temporada.
Perfecto, muchas gracias por difundirlo y que tengáis buena noche. Take down all my sorrow, put that on the beat. Take down all my sorrow, put it on the beat.
En estas fechas navideñas se puede producir un aumento de la productividad en muchos entornos de trabajo, algo que puede suponer un reto para las empresas, sobre todo si tenemos en cuenta la reducción de las plantillas porque muchos trabajadores se van de vacaciones y el aumento de las distracciones que incrementa a su vez la posibilidad de que se produzcan accidentes laborales. Por ello vamos a hablar con Dionis Alcaine, responsable de Intersafe en la península ibérica del grupo Lireco, para que nos dé algunas recomendaciones para evitar este tipo de accidentes durante estos días de Navidad. Dionis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado, un placer.
Igualmente, encantado de saludarte. Y bueno, antes que nada, preséntanos un poco qué es el grupo Lireco y de qué os encargáis en esta sección de Intersafe.
Bueno, pues lo primero, un placer estar con vosotros. Simplemente decir, el grupo Lireco es una empresa, en este caso francesa, pero con sede multinacional, en este caso con varios sites, ¿vale? Se creó en 1926. Y somos un distribuidor líder de productos y soluciones para los lugares de trabajo. O sea, que vamos desde el material de oficina hasta la seguridad laboral, que es en este caso las siglas de Intersafe, son lo que recubre esta familia.
Una unidad especializada, entiendo, en seguridad laboral, es a lo que os dedicáis en Intersafe, ¿no?
Exactamente. Somos un equipo que está compuesto por la parte de dirección, la parte de marketing, la parte de especialistas, que lo que asesoramos a las empresas para la recomendación o el acompañamiento en la decisión de los EPIs, el equipo de protección individual, y también en seguridad en el entorno.
Perfecto, pues desde este equipo es desde el que habéis lanzado una serie de recomendaciones para evitar precisamente eso, esos accidentes laborales que se producen en Navidad, que según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, suelen aumentar un 20% este mes de diciembre debido a eso, a la sobrecarga de trabajo, distracciones, falta de personal. Son recomendaciones sí. que aportáis desde Intersafe, ¿no?
Sí, exactamente, Chema. Como bien has dicho, la Agencia Europea de Seguridad nos facilita los datos de que durante este periodo se incrementa un 20% los accidentes laborales. Es algo muy importante. Vuelvo a decir, la frase que más os voy a repetir, que con la seguridad no se negocia en Navidad. O sea, quiero decir, es algo que tenemos que tener muy presente en nuestro día a día. Si quieres que te detalle los puntos más críticos...
Vamos a ir comentándolos. Si te parece, comenzamos por el primero que mencionáis en la nota, que solemos dar por hecho, pero en realidad no es tan claro. Es adecuar un diagnóstico de riesgos personalizado para cada sector. ¿En qué consiste esto?
Sí, sí, siempre hay un procedimiento de emergencia y una preparación de diagnósticos que le damos nosotros, ¿de acuerdo? Lo que hay que mirar el puesto de trabajo siempre, la carga que tiene y adecuar a ese trabajador con la composición de EPIs o, vuelvo a decir, en el entorno si fuese necesario. Entonces, siempre, vuelvo a decir, para cualquier manipulación de mercancía, para cualquier tipo de lesión muscular y en estas fechas, vuelvo a decir, es muy habitual sobrecargarnos, es importante que esa persona tenga incluso novedades como puede ser un exoesqueleto para poder hacer trabajos repetitivos a diario, ¿de acuerdo? Aparte de eso, te puedes encontrar en situaciones de almacén, que es uno de los, negocios que más crece en estos momentos, en estas fechas, obstáculos no habituales y tropiezos no habituales donde tanto manos como cabeza tendrían que ir protegidos siempre.
Un diagnóstico de riesgos personalizados, sobre todo para sectores, como mencionabas, como el de la logística o el retail, ¿no? Que suelen aumentar mucho su productividad en estos meses. Yo creo que los sectores en los que más suele aumentar esa productividad.
Sí, son periodos donde tienen ese pico incluso de incorporación de trabajadores y suele ser donde más habitualmente se incrementa este porcentaje, que esperemos que sea el mínimo, de accidentes, ¿no? Sí. También incluso una sorpresa que te puedes llevar, que no te he mencionado, en celebraciones, en preparación de restauración, etcétera, etcétera, donde se incrementa el servicio en las cocinas, en las salas de reuniones y de nuestras cenas navideñas que llamamos nosotros, con lo cual también hay que proteger a estos trabajadores del sector.
Y muchas veces, esto lo hemos hablado mucho en el programa, esas incorporaciones que se producen en estas campañas para reforzar las plantillas, pues en Black Friday, Navidad, las rebajas, son trabajadores que a lo mejor no cuentan con la formación adecuada y que son más propensos a sufrir ese tipo de accidentes laborales. Eso también hay que mirarlo, ¿no?
Sí, siempre. Por eso intentamos hacer siempre ese procedimiento de emergencia. Ese procedimiento de emergencia lo que te permite es darle ese folleto informativo a ese nuevo trabajador, avisarle de los riesgos, de las señales, son la parte necesaria para que ese trabajador se sienta confortable y, sobre todo, que actúe en consecuencia. ¿Verdad? Hay riesgos añadidos en el trabajo que tiene que asumir, y es así.
En Intersafe habláis también de algo que puede sonar básico, pero que en muchas empresas se da por hecho cuando en realidad es muy importante, que es comprobar que todo el material de protección individual, los EPIs que mencionabas antes, cumplan con la normativa y estén listos para usarse, ¿no?
Sí, siempre. Como distribuidor especializado en EPIs, siempre recomienda o verifica que los equipos cumplan normativa. No hay un EPI que no esté dentro de una norma y que cumpla esa normativa de seguridad, ¿de acuerdo? No podemos irnos a otros mercados alternativos o paralelos donde le damos un producto que no cumpla esa normativa y esta certificación exactamente para esa protección. Y siempre tiene que ser así.
Los EPIs, para el que no lo conozca, se traduce como equipo de protección individual, se escribe así, EPI, y va de la mano un poco con la siguiente recomendación que hacéis, que es realizar inspecciones técnicas en las instalaciones que se van a utilizar.
Nosotros siempre, y disculpa que repita ese siempre, pero es importante que hay que hacerlo a diario, y en estas fechas aún más. Hay que comprobar. Lo primero, en estas fechas de navideñas hay que mirar muchísimo la decoración, hay sobrecargas eléctricas, hay incluso trabajos en altura que a lo mejor no cogemos la seguridad necesaria para realizar ese trabajo y es necesario volverse siempre. Hay que protegerse para ese tipo de trabajo, eso sería uno. Luego hay que saber dónde están los sistemas de emergencia, las extinciones, en este caso los servicios de extinción, la salida de evacuación. Por eso nosotros recomendamos incluso un procedimiento de emergencia que se suele hacer al inicio de cada actividad o que se tiene establecido en un tríptico para el trabajador.
Y esto es interesante, lo del tema de las decoraciones navideñas, que muchas empresas a lo mejor se vienen arriba poniendo árboles, decoraciones, y luego pueden generar sobrecargas y accidentes graves, ¿no?
Sí, sí, como has dicho, ¿eh? Es así. Vuelvo a decir, la protección de la persona que la está colocando es una, luego la protección sería en el entorno o exterior, que sería comprobar dónde estamos cogiendo esa toma de corriente, cómo, qué protección estamos dando a las personas que pasan por debajo, está bien fijada, no está bien fijada, todo este requisito. No hay que olvidarlo en estos momentos, es muy importante. Es iluminado, hay que saber cómo lo sostengo, en qué momento, cómo lo pongo. O sea, tiene un protocolo, por eso ese protocolo de procedimiento de emergencia es muy importante.
Que es la última de las recomendaciones que hacéis, un refuerzo de la comunicación interna y de los protocolos de emergencia. Nos has adelantado un poco ahora en qué consiste esto, pero te vuelvo a preguntar, ¿qué importancia tienen estos protocolos y sobre todo la comunicación de cara a los trabajadores para que sepan cómo reaccionar ante este tipo de accidentes?
Bueno, principalmente hay que comunicar. Hay que comunicar y evitar incidentes en el entorno laboral. Con lo cual, hay que comunicar, eso significa que el responsable de seguridad de turno siempre tiene que tener preparado ese protocolo de emergencia y ese protocolo tiene que estar escrito en un tríptico o en las bases internas de la empresa para saber cómo tengo que actuar. Es muy importante, tanto para la evacuación como los primeros auxilios de los trabajadores. A partir de ahí, y que estas serían las claves, recomendamos y que en los inicios de cada nuevo puesto de trabajo se haga una pequeña formación del EPI a estas nuevas personas.
Sí, lo que comentábamos, esos trabajadores que se pueden incorporar en estas campañas navideñas que cuenten con la formación adecuada para evitar estos accidentes laborales. Porque, como has dicho, Dionis, la seguridad no es negociable ni siquiera en Navidad. Es muy interesante esta reflexión. Yo creo que es importante incidir en estos temas. Y nada, muchas gracias por estas recomendaciones. Espero que lo tomen en cuenta las empresas que nos estén escuchando y los trabajadores. Así que, Dionis Alcaine, responsable de Intersafe en la península ibérica del Grupo Lireco, muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias, Emma, y que vaya bien y feliz Navidad. Sobre todo.
Igualmente.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
El Festival de las Estrellas te trae a Cantajuego, Ana Mena, Miguel Costas, Ariza, Andrea Motis, Andrés Suárez, Petit Pop, Rebelde 79, homenaje a Pablo Milanés, El Niño de la Hipoteca, Great Straits, la Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez, Juan Valderrama. Festival de las Estrellas, todas tus estrellas están aquí. Más información en festivalestrellas.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
En esta temporada navideña, según el observatorio CTLM, los españoles prevén gastar de media 583 euros. Eso implica un aumento de las contrataciones, sobre todo en ciertos sectores. De hecho, según Synergy, una multinacional especializada en recursos humanos, se prevé un aumento en estas contrataciones respecto a otros años. Rafael Biela es director regional de Synergy. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte y lo primero comentarte si esto es así, ¿no? Si se espera realmente un aumento de estas contrataciones. En Synergy habláis de la temporada navideña que generará más empleo que nunca en España, ¿es así?
Pues sí, efectivamente, Chema. Nosotros desde Synergy, bueno, ya a partir del mes de noviembre, donde da comienzo, ¿no?, pues un poco este incremento en las necesidades de contratación a raíz del famoso Black Friday, y de ahí en adelante, efectivamente ahora en la temporada navideña, que luego se extiende siempre hasta finales de enero por la campaña de rebajas, pues cierto es que se prevén unos grandes resultados para estas fechas, ¿no? No en vano comentábamos antes que bueno, pues este pasado mes de noviembre se ha superado en un 4,19% la demanda de empleo que tuvimos el mismo mes de noviembre en el año pasado, ¿no?, en el 2023. Con lo cual, pues bueno, gracias a determinados sectores que son un poco los mayores beneficiados de este repunte, pues se prevé un gran aumento en las contrataciones.
Ahí es donde quería ahondar ahora, en esos sectores en los que se producirán o se están produciendo ya o se han producido ya esas contrataciones. ¿Cuáles son los sectores en los que más contrataciones se han producido en los últimos meses? Entiendo porque al final los procesos selectivos se llevan a cabo antes de esas contrataciones. ¿En qué sectores, sobre todo?
Sí, correcto. Pues estos procesos, como bien indicas, sobre todo se llevan a cabo comenzando, ¿no?, a partir del mes de octubre y preparándonos de cara a noviembre, diciembre y enero. Y principalmente los tres sectores que quizá tienen más impacto o donde más se benefician, ¿no?, de este repunte en las contrataciones son el sector de la logística, principalmente, el retail y el sector de la hostelería, ¿no?, que tradicionalmente siempre es uno de los sectores que más repunta en estas fechas del año.
Y estamos hablando sobre todo de contrataciones temporales, de empleos temporales, pero que existe la posibilidad también de que estos contratos temporales, en principio de noviembre a enero, sean también una puerta de un contrato de más duración para el resto del año, ¿no?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Efectivamente, como bien indicas, esta necesidad inicial o lo que genera esta necesidad inicial siempre es una necesidad temporal, fruto pues de estas campañas. Pero no en vano, pues muchas veces estas campañas van conectando unas con otras y nos permiten pues dar esta continuidad en el tiempo en las contrataciones, que en algunos casos y sobre todo en los casos de los trabajadores pues bueno, que mejores productividades tengan, que mejor encajen, ¿no?, en estas empresas clientes donde los ponemos a disposición, pues en muchos casos tienen esa oportunidad de prorrogarlo en el tiempo, incluso llegando muchas veces hasta incorporarse finalmente de forma definitiva en las plantillas, ¿no?, de algunas de estas empresas.
Porque en muchas ocasiones son sectores, hablábamos pues del retail, de la logística, del sector hostelero, son sectores en los que la gente llega prácticamente sin experiencia, ¿no?, y también se necesita esa formación que a lo mejor les sirva para llevar a cabo las tareas que requiere su puesto de trabajo, más de cara a hacerlo a la larga, ¿no?
Sí, de todas formas te diré que en los últimos años también nos están demandando un poco una mezcla de trabajadores en cuanto a esa experiencia que indicabas, ¿no?, en los puestos de trabajo. Mientras parte de los trabajadores sí son trabajadores con cierta experiencia en uno u otro sector, lógicamente, en muchos de los casos también nos demandan personal sin experiencia, ¿no? Personal que no necesariamente haya trabajado o venga de esos sectores de forma previa y que sirva también de alguna manera para, bueno, pues para ir probando gente nueva y para ir incrementando las bolsas de trabajadores que puedan encajar en estas solicitudes.
Porque una vez llegan luego a estas empresas también adquieren la formación necesaria en caso,
sí,
de que
supuesto,
no cuenten con esa experiencia, también les forman para que puedan llevar a cabo las tareas de la forma más rápida posible, ¿no? Que su incorporación,
sí, sí, sí,
y su onboarding, que lo llaman ahora, sea lo más adecuado posible.
Sí, efectivamente, efectivamente, ahí das en el clavo. Sobre todo, a ver, en todos los casos reciben un onboarding en su incorporación inicial, pero principalmente en aquellos casos donde, bueno, pues o bien no vengan del sector o no tengan una experiencia excesivamente dilatada, pues que puedan percibir esa formación tanto a nivel de acogida en la empresa como a nivel de puesto de trabajo y desempeño. Con lo cual, pues sí, por supuesto, toda la gente recibe no solo formación, que ya sabes que es de obligado cumplimiento, tanto información como formación en prevención de riesgos laborales, sino en cada uno de los puestos de trabajo, tareas que vayan a desempeñar.
Y ya para ir terminando, Rafael, estamos haciendo un poco balance del año también. ¿Cómo ha ido este 2024 en términos de contratación, más allá de esta campaña de Navidad, que es lo que nos ha traído hasta aquí? ¿Cómo ha sido este año en cuanto a los recursos humanos? ¿O qué podrías destacarnos de este 2024?
Hombre, yo sobre todo aquí, principalmente te puedo dar una visión, una perspectiva, más desde ese punto de vista de Synergy, ¿no? De nuestra propia empresa, donde sí te puedo decir que, aunque quizás el comienzo del año, el primer semestre, no es que fuera flojo, pero sí fue un poco más pausado en cuanto a picos de necesidades por parte de nuestros clientes, sí que es cierto que el segundo semestre ha sido todo lo contrario, ¿no? El segundo semestre ha experimentado un repunte bárbaro en cuanto a contrataciones y solicitudes de personal por parte de nuestros clientes y sinceramente, pues hemos acabado por la puerta grande, ¿no? Como aquel que dice, rematando pues con estas campañas que te indicaba antes de Black Friday, Navidades y rebajas, que han puesto el broche, ¿no? a una temporada, a un año natural que sinceramente podemos describir como bastante bueno y bastante fructífero en términos de contratación, ¿no?
Te pregunto ahora ya para terminar sobre el futuro para este 2025, que estamos ya a punto de cerrar el 2024 y llegar al 2025. ¿Qué esperáis en términos de recursos humanos para este nuevo año que comienza ya?
Pues las previsiones, desde luego, son fantásticas. No en vano podemos decir que normalmente siempre, de la forma en la que acabas un año, sueles empezar el siguiente, ¿no? Y para nosotros el hecho de haberlo acabado con esas buenísimas previsiones, bueno, que en algunos casos han sido realidades de contratación, nos indica que nuestra expectativa para el año 2025 es buena, es de comenzarlo con te explicaba, esta campaña de rebajas, que en algunos casos suele producirse en dos momentos durante el mes de enero, unas primeras rebajas y unas segundas. Y a partir de ahí, pues bueno, enlazarlo con la siguiente campaña más potente, que sería la campaña de verano, y de ahí pues volver al resto de la rueda de contratación durante el resto de meses del año. Pero las previsiones son fantásticas, son bastante buenas, bastante esperanzadoras, y esperemos que, bueno, pues que esta situación que hemos vivido en este final de año tenga su continuidad y mantenga esa senda de crecimiento.
Esperemos que sí, que se cumplan esas previsiones que nos ha contado Rafael Biela, director regional de Synergy. Nada, lo dicho, felices fiestas, muchas gracias por la entrevista y que pases una buena Nochebuena.
Igualmente, Chema, ha sido todo un placer y agradeceros a vosotros esta oportunidad también de aportar.
Yo creo que todos hemos sentido alguna vez que no somos tan buenos y que no vamos a estar a la altura de las responsabilidades que tenemos. Si es tu caso, debes saber que esto tiene nombre. Se llama síndrome del impostor y es un fenómeno que se da en muchos ámbitos y entornos laborales, especialmente en sectores competitivos y en posiciones de alta responsabilidad. Vamos a hablar sobre ello con Silvia Pina, que tiene un cargo que le gustaría a Javier. Es directora de Term and Perm Recruitment Services de HICE España. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, bien, aquí intentando pronunciar bien tu cargo, lo he intentado hacer lo mejor posible. Tradúcenos un poco para que lo entienda también la gente, ¿en qué consiste tu cargo?
Claro que sí, lo has hecho fenomenal. Mira, soy directora de todo el servicio de temporal y permanente, o sea, de lo que es el reclutamiento en España para todos los servicios temporales y también permanentes, o sea, indefinidos.
Mucho más claro, directora de los servicios de reclutamiento, perfecto.
Sí,
Pues una vez aclarado tu cargo, hemos avanzado un poco en qué consiste esto del síndrome del impostor. Es algo así, ¿no?
Sí, es algo así y efectivamente nos afecta a 8 de cada 10 profesionales, que parece muchísimo y es así, y afecta principalmente a lo que son las mujeres y principalmente a mujeres que acabamos de volver de una baja maternal, que también es mi caso. Y también a todo lo que son los perfiles más junior. Pero efectivamente afecta más a mujeres que a hombres actualmente. Y para que lo sepáis, en España está afectando un 81% a los profesionales.
Esto es interesante, hacer esta diferencia de que afecta más a las mujeres que a los hombres. Y no sé muy bien por qué, no sé si lo habéis estudiado desde HICE, porque es curioso este matiz.
Mira, sí que lo estudiamos y uno de los puntos que sí que entendemos es que el fenómeno, ¿no?, está extendido principalmente en sectores altamente competitivos y posiciones de alta responsabilidad también. Y aquí la conciliación entre la vida laboral y la maternidad también lleva principalmente a muchas mujeres a cuestionarse si pueden cumplir o no las expectativas. Obviamente, actualmente, tanto hombres como mujeres ocupamos un cargo muy parecido en nuestras casas después de la maternidad. Pero efectivamente tenemos un punto todavía que es totalmente psicológico y es un fenómeno psicológico sin ninguna solución mágica que podamos aportar. Lo que sí vemos es que las mujeres como tal tienen esta necesidad de reincorporarse y volver a una normalidad muy rápida. Sí. Y nos cuesta un poco más al inicio. Así como los perfiles jóvenes también, que lo que quieren es ser altamente competitivos desde el minuto cero que se incorporan a una empresa. Y esto hace con que nos afecte psicológicamente, pero realmente es totalmente psicológico, no es nada que realmente podamos tener una solución. Y lo más importante es ayudar. Ayudar desde un punto de vista directivo, desde un punto de vista de management, porque uno no lo nota. Tiene que ser un compañero o un jefe el que te diga, cuidado, yo creo que estás pasando por ello.
Esto es interesante, esta diferenciación entre el género y también la edad, porque muchas veces para los jóvenes esa falta de experiencia, también ese no haber tenido esa experiencia laboral, puede ser un factor que puede generar inseguridades en el entorno laboral y quizás coartarnos de explotar al máximo nuestro potencial, ¿no?
Totalmente, y esto es malo tanto para el profesional como para la misma empresa. Por eso digo que es un fenómeno y un síndrome que tenemos que estar muy al tanto y seguir muy de cerca. Se puede ver de varias formas, como normalmente una persona con responsabilidad suele evitar delegar las tareas por miedo a ser juzgada, tiene mayor dificultad para colaborar y trabajar en equipo, y esto dentro de un perfil un pelín más joven también. Intenta contribuir no contribuir tanto, por ejemplo, a un buen ambiente. Entonces el ambiente a su alrededor suele ser un pelín más tenso y hasta desmotivador. Y esto es algo que lo podemos ver desde el punto de vista de management también, para asegurar que la empresa también es una empresa de rentabilidad fuerte, así como la persona en concreto.
Porque esto es interesante, nos has comentado que esto del síndrome del impostor tiene una raíz psicológica y personal, pero sus efectos realmente van mucho más allá y pueden afectar a las empresas y generar problemas como en la productividad o en la apuesta por la innovación dentro de una compañía, ¿no?
Totalmente de acuerdo. De hecho, desde el guía del mercado laboral, ahora de 2024, detectamos que 1 de cada 4 empresas ya ofrece programas de tutorías o de mentoring. O sea, el 25% de las empresas en España ya lo está haciendo, de forma que realmente las compañías pueden destacar también la importancia de tomar medidas y ayudar a prevenir o minimizar este tipo de situaciones. Yo creo que ahora mismo es lo más importante. Son iniciativas como sesiones de feedback, programas de mentoría, políticas de meritocracia para la promoción profesional, que van a contribuir a crear un entorno laboral equilibrado y motivador, y esto puede reducir totalmente lo que es el impacto del síndrome del impostor en el mercado laboral.
Es justo lo que te iba a preguntar. Nos has explicado cómo podemos detectarlo, que es importante que lo detecten más bien los compañeros, ¿no? Porque a veces es muy difícil detectarlo en uno mismo y también cómo podemos combatirlo. No sé si es uno de estos síndromes que al final no se terminan curando nunca, simplemente aprendes a vivir con ello. ¿Crees que puede desaparecer este síndrome del impostor?
Espero que sí, porque no tiene ningún sentido. Yo creo que proporcionar feedback positivo, feedback constructivo, y creo que de hecho empieza desde nuestras casas. O sea, yo creo que hay un papel educacional desde casa, desde el colegio, luego la universidad, hasta que pasa por las empresas, y las empresas lo que necesitamos es recompensar el talento, las habilidades, o sea, toda la parte de meritocracia, ¿no?, que podamos tener y que podamos fundamentar. Yo creo que son un poco los impostores que tenemos de pensar, oye, una persona más joven pensar que alguien más mayor va a crecer antes. Pues no tiene por qué, depende. Una mujer que acaba de salir de una maternidad pensar que no voy a poder llegar a tanto. No tiene por qué, en absoluto. Podemos hacer todo lo que nos propongamos, ¿no? Y lo mismo también para los hombres que pueden estar pasando por una etapa distinta también en su vida. Entonces, creo que efectivamente es un tema mucho más educacional y que las empresas, lo que sí tenemos que asegurar que tenemos ayuda, que tenemos formaciones internas y que tenemos una ayuda psicológica para asegurar que cada vez tenemos menos casos de este tipo. Porque lo que puede hacer es afectarte efectivamente a tu entorno profesional y a ti mismo como profesional y a ti mismo como persona.
Porque también hablábamos de que suele afectar sobre todo a esos cargos de responsabilidad que al final tienen que ejercer un puesto de liderazgo que si no lo hacen correctamente puede afectar incluso a sus trabajadores que están, digamos, pues por debajo de ellos, ¿no? Que puede terminar afectando a todo el equipo de trabajo este síndrome del impostor si lo sufre un jefe, por ejemplo, un cargo de responsabilidad.
Es así, porque como tienes más dificultad para delegar, tiendes a delegar menos y también tiendes a crear un ambiente un poco más complicado, y no porque lo quieres, pero simplemente porque intentas encargarte de todo a la vez en vez de dar la responsabilidad al que realmente tiene que tener. Y esto pues hace con que sea como casi un síndrome de dominó, ¿no? Que vamos cayendo todos en picado. Por eso digo que es tan importante pues saber que existe, cómo existe y por qué existe, cómo definirlo, cómo detectarlo y luego cómo asegurar que las empresas sí que estamos ayudando. Pero también te digo, si una de cada cuatro empresas ya está ofreciendo un programa de tutoría o mentoring, significa que vamos en buen camino.
Pues Silvia Pina, directora de los servicios de reclutamiento de Hays España, muchas gracias por la entrevista y esperemos poder combatir estos síndromes del impostor y minimizarlos al máximo posible en los trabajadores.
A vosotros. Buenas tardes.
Luces apagadas que despiden la jornada en la ciudad que cada día debo atravesar. Ya cerró la caja y el sonido de la chapa es la breve sintonía de la libertad.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Recordad que mañana tenemos programa también, aunque sea Navidad. Hasta entonces, os dejamos con la tarde de radio aquí en Onda Madrid. Llegan las noticias y en unos minutos Madrid Directo. Que tengáis una buena tarde y os deseo una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Hasta mañana.
Y el viajero, y mientras uno mira al cielo, el otro al contador. Unos friegan suelos mientras otros prenden fuego al cigarrillo que apetece después del café. Y en la botas junto a un porche azul. Fuiste tú la princesa que bajó del bus. Te escribo una postal de mi ciudad con tinta de deseo por perder mi soledad. La calma tiene prisa por llegar. Buscar una sonrisa es una aguja en un pajar. Y entre tanta gente sorprendentemente surges tú. Y entre tanta gente sorprendentemente surges tú. Negros venden chinos, chinas venden bocadillos, unos moros cigarrillos y otros de fumar. Es la comercial de la Gran Vía por la noche y por el día me satura de publicidad. No sé quién comentaba que esto marcha bien. Sin estrés porque llega bien a fin de mes. Te escribo una postal de mi ciudad con tinta de deseo por soledad. La calma tiene prisa por llegar. Buscar una sonrisa es una aguja en un pajar. Y entre tanta gente sorprendentemente surges tú. Te escribo una postal de mi ciudad con tinta de deseo por ver.
sonrisa es una aguja en un pajar. Y entre tanta gente, sorprendente de que surges tú. Y entre tanta gente, sorprendente de que surges tú.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!